wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah.
La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. En el Pleno del Congreso, momento de debatir el techo de gasto como paso previo a la aprobación de los presupuestos del año que viene, fijado en algo más de 118.000 millones de euros. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegura que es un límite acordado con la mayoría de grupos políticos y comunidades autónomas.
Es una propuesta de objetivo fruto de diálogo político, de diálogo parlamentario, pero no solo de diálogo y en términos de contraste, sino de coincidencias.
El Partido Socialista también va a votar a favor en esta ocasión, al igual que con los impuestos, porque entiende que aunque no es suficiente, el ajuste se hace vía ingresos y la propuesta del Partido Popular intenta revertir la senda política de los últimos años. Su portavoz, Pedro Saura, se defiende además de las acusaciones del resto de partidos.
No quiere decir, señorías, que hayamos convertido a Montoro en un rojo peligroso, o en un rojo socialdemócrata, en un rojo socialista. No. Es que el sello de la socialdemocracia, el sello del socialismo español, está en los acuerdos y están en los objetivos de déficit para el año que viene, para el año 2017.
Desde Unidos Podemos, sin embargo, no se cree en este pretexto e insisten en que el Partido Socialista ha cambiado de rumbo hacia un gobierno conjunto con el Partido Popular. Alberto Montero es su portavoz.
Y con este sí queda inaugurado en este momento y en esta Cámara, una vez que se produzca la votación, la gran coalición que su presidente tantas veces insistía que debía producirse durante los debates de investidura.
En otro orden de cosas, les contamos también que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura que se va a mantener la hoja de ruta hacia un referéndum en 2017 y que no piensa desconvocar la cumbre prevista para el 23 de diciembre para preparar dicha consulta, pese a la decisión del Tribunal Constitucional de ayer de suspender cautelarmente la resolución del Parlament que abría la puerta a ese referéndum unilateral en 2017. Una decisión que, dice, responde además a la presión del populismo constitucional que recorre el Estado.
Ya ha expresado que nosotros no estamos de acuerdo en que los catalanes no tengamos derecho a votar, que no tengamos derecho a debatir y que no tengamos derecho a reunirnos. Por tanto, vamos a votar, vamos a debatir y nos vamos a reunir.
Más cosas en crónica judicial. El abogado del supuesto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ángel Ortiz, asegura que su defendido es inocente y alega que han sido los medios y la policía quienes han creado la figura del agresor sexual. Cristóbal López Sichar ha defendido así a Ortiz, para el que la fiscalía pide 77 años de cárcel por agredir sexualmente, recordemos, a cuatro niñas entre 2013 y 2014, en la que es la última sesión del juicio, basando su estrategia en cuestionar las declaraciones y los procedimientos de la policía y en concreto en la sentencia pública que, dice, hizo el ministro de Interior en rueda de prensa cuando aseguró que se había detenido al responsable.
Si una insinuación de la imputación de la autoría, que no es una insinuación, es una determinación, y es el mismo ministro de Interior que dice que Antonio Ortiz es el autor de todos los hechos, y si se difunden sus fotografías por todos los lados, al que no quepa duda de que Antonio Ortiz está detenido y que el ministro de Interior se lo imputa, al que no le quepa duda de eso, que se lo mire.
Terminamos este boletín echando un último vistazo a los mercados, que cotizan en positivo. El IBEX 35 aquí en casa lo hace arriba un 0,80% en los 9.291 puntos. Hasta aquí la información, volvemos en 55 minutos.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, pues otro jueves más. Vamos a hablar de una enfermedad poco frecuente. Lo dejamos en interrogación. Desvelaremos si es poco frecuente o no. Hablaremos del trastorno bipolar. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a duetos. Duetos que todos conocemos, duetos españoles, duetos de la tierra. Si te parece, empezamos.
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie.
De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y de mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie.
Nuestro primer invitado es el doctor Ignacio Lara. Él es médico psiquiatra, dirige el equipo de tratamiento intensivo comunitario de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital de la Macarena, como pueden imaginar ustedes, en el Servicio Andaluz de Salud. Doctor Ignacio Lara, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Pues un verdadero placer tenerle a usted en su barco, en el barco de las enfermedades raras, porque vamos a tratar un asunto que es el trastorno bipolar, sobre el que yo creo, por la información que he estado leyendo y preparando el programa, bastante desconocimiento, ¿verdad?
Sí, es un trastorno que, aunque no tan infrecuente, afecta a un torno a un 1% de la población, pero sí que es verdad que hay poca información y, lo que es más peligroso a veces, mala información al respecto.
El trastorno bipolar es una afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Doctor, ¿el trastorno bipolar es una enfermedad sexista?
Vaya, una enfermedad sexista, pues yo creo que no, la prevalencia es parecida en ambos sexos.
Es decir, que afecta igual a hombres que a mujeres.
Sí, sobre todo el trastorno bipolar arquetípico, el que transcurre con episodios depresivos y episodios maníacos.
¿Y a qué edad más o menos se manifiesta?
Pues un trastorno que empieza en la veintena generalmente, de los 20 a los 30 años, aunque puede aparecer en cualquier momento de la vida, pero es ahí donde es más frecuente que las personas empiecen a tener este problema.
¿Podemos afirmar, doctor, que es una enfermedad idiopática en el sentido de que no se conoce la causa exacta?
Eso pasa con todos los trastornos mentales. Ten en cuenta, Antonio, que nosotros, para diagnosticar un problema de salud mental, con lo que contamos es con la experiencia subjetiva, con el relato que nos cuenta el paciente, ¿no? No hay ninguna prueba, ninguna analítica, y eso pasa con el trastorno bipolar también. Aunque hay unos fenómenos sintomáticos, alteraciones psicopatológicas bastante constantes y están descritas desde hace muchos años, ¿no? Desde los griegos. pero sí, no hay una causa definida, no pasa con ningún trastorno mental, no hay ningún gen que sea el gen del trastorno bipolar.
Como vamos a utilizar algunos conceptos, si le parece, le voy a hacer tres preguntas de cada uno de ellos para que nos sitúe. Concretamente, vale. ¿A qué se refieren ustedes cuando se refieren a episodios?
Pues episodios en medicina son problemas de salud que transcurren, valga la redundancia, de forma episódica, ¿no? Tienen un inicio y un final y hay una probabilidad más o menos elevada de que vuelva a repetirse, ¿no? Pero tienen un periodo concreto, tienen de resolución, tienen un inicio y un final. En el trastorno bipolar, bueno, hay episodios depresivos y episodios maníacos, que son distintos los unos de los otros.
La siguiente pregunta, efectivamente, era que nos desvelara qué significan manías para ustedes.
Sí, pues manía quizás es el concepto así un poco más confuso dentro de este trastorno, ¿no? La depresión sí es más común a todas las personas, no sabemos lo que significa. La manía, que es una parte importante de este problema de salud, del trastorno bipolar, son episodios en los que ocurre algo lo opuesto a la depresión, por decirlo así, en trazo grueso, ¿no? Las personas se sienten con una autoestima muy alta, muy inquieta, acelerada. Hay muchas maneras de vivir la manía y de expresarla, ¿no? Y de la repercusión conductual que tengan, pero en general es eso, una exaltación del ánimo, una disminución de las necesidades del sueño. No afecta solamente a lo que es el ánimo, sino a otras muchas cosas que tienen que ver con la conducta, ¿no?
¿La depresión podríamos definirla, doctor, como baja actividad o energía, de una manera muy simplista?
Bueno, es importante lo de la energía. Muchas veces cuando hablamos de depresión o manía nos centramos en el ánimo y no es solo ni lo más importante. A veces no, la depresión es tristeza, pero es esa, una desmotivación grande, una cansancio, una falta de energía vital, y que es lo que realmente genera una limitación grande en la vida de las personas que la sufren.
Vamos a entrar un poquito en materia. No es que nos llevemos a entrar en materia, sino que vamos a ir desgranando este melón.
Muy bien.
¿Cuáles serían los factores desencadenantes de un episodio maníaco?
Pues como te decía, no tenemos claro qué es lo que produce ni el trastorno ni los episodios. Sí que sabemos que no hay una causa única y que esto es un fenómeno complejo que atiende a muchos problemas diferentes. Sabemos que el consumo de tóxicos, que situaciones estresantes en la vida pueden desencadenarlo, unos hábitos de vida que no sean demasiado adecuados. También hay algunos problemas de salud, enfermedades que pueden aumentar el riesgo de que se desencadene un episodio, pero no hay nada que necesariamente lo desencadene, ni no es tan sencillo explicar la causalidad en este tipo de problemas.
La fase maníaca, según parece, doctor, puede durar desde días a meses, ¿no?
Sí, hay veces que hay muchas maneras, ya te digo, de vivir el trastorno bipolar, y hay distintos tipos, hay distintas clasificaciones que desengranan con sus tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 incluso, cicladores rápidos, pero bueno, hay personas que sí, que pueden experimentar episodios de estos que duran 2-3 días, y hay gente que puede pasar incluso meses en ese estado de tanta inquietud y acelero.
¿La propia nomenclatura del trastorno bipolar no influye bastante en que la persona que desconoce este asunto sitúe a la persona que la padece en primera persona en una situación mucho más comprometida de la que realmente puede ser? Es decir, al decir bipolar es que es absolutamente extrema de una a otra. ¿No hay personas que vivan esta patología en la que no vivan de una manera tan extrema ambas situaciones?
Hay muchas que no la viven de una manera tan extrema, aunque sí que es característico, ¿no? Los polos en los que se encuentra, pero no siempre se ha llamado así este problema de salud. En otros momentos se llamó psicosis maníaco-depresiva, cuando se le daba más peso a otros síntomas que pueden ocurrir en este trastorno que hemos definido los psiquiatras. Ahora se le da más peso a la oscilación emocional y en este tono vital, ¿no? O muy bajo y depresivo, o exaltatorio, acelerado y maniforme. Y es por eso el nombre. Bueno, yo creo que las palabras son palabras, somos nosotros los que las vamos dotando de significado. Y es verdad que el término bipolar, desgracia, a veces está dado de unos significados que no son demasiado buenos ni los adecuados. Bueno, tendremos que intentar cambiarlo. Vosotros tenéis mucha responsabilidad en ello. Yo te agradezco que hagas este programa. Los periodistas, me refiero.
Por ejemplo, una de las cosas que este programa se llama Enfermedades Raras, y yo estoy en contra de lo de enfermedades raras. Uh-huh. Creo que al final el epíteto se ha convertido en sustantivo y la gente asocia rara a personas raras. Por eso digo que muchas veces tenemos responsabilidad, tanto los investigadores científicos o facultativos como los medios de comunicación, en aplicar las nomenclaturas con un poquito más de cuidado, porque la gente ya sabe cómo es, que se deja llevar, ¿eh?
Sí, yo no sé si es bueno o malo ser normal, pero bueno, hay muchas personas con trastorno bipolar que son súper normales, mucho más que nosotros quizá incluso.
¿Cuáles serían, por ejemplo? Me ha parecido interesante eso que ha dicho usted, mucho más que los otros, por ejemplo, me ha parecido interesante. Doctor, ¿cuáles serían los síntomas más característicos de la fase maníaca?
Pues mira, te decía, en el ánimo es algo importante, ¿no? Y ahí como, imagina el día más contento que hayas estado en tu vida por un motivo súper bonito, pues una situación emocional parecida a eso se puede vivir, incluso más intensa de lo que tú y yo podamos haber experimentado alguna vez. Pero no siempre es así. A veces lo que hay es una sensación de rabia, de ira, de frustración, porque tienes un concepto de ti mismo que no se corresponde mucho con el que los demás suelen tener de ti. Entonces eso a veces puede dar situaciones un poco incómodas, ¿no? No es bonito, no es estar simplemente muy, muy contento. Y luego un concepto de ti, como decía, una de autoestima, de medida, y que a veces puede generar conflictos en las relaciones con los demás. Las personas cuando están en una fase maníaca a veces pueden tener un discurso muy acelerado, no permiten que otros le hablen, interrumpen los turnos de palabra, tienen unas ideas a lo mejor sobrevaloradas sobre proyectos que pueden llegar a ser irrealistas. En los casos más graves, a veces incluso se pueden tener síntomas psicóticos. Y la verdad que dificultan un poco pues el día a día de estas personas cuando están en estas crisis.
También afecta, me parece, bastante al tema de la alimentación y a las relaciones sexuales, ¿no?
Sí, te decía que tienes como un tono vital acelerado, expansivo, y en eso pues las actividades vitales básicas pueden verse influidas también. Por algunas personas cuando están en la crisis maniforme tienen conductas hipersexuales, están desinhibidos, no valoran el riesgo de las cosas que hacen, como suelen hacer cuando no están en crisis, ¿no? Uno es quien es y vive la crisis siendo quien es, pero con estas características que definíamos.
¿Y en el episodio depresivo cuáles serían los síntomas más característicos?
Pues lo contrario. Yo creo que esto sí es más fácil de explicar y quizás a los oyentes les suene más, ¿no? La depresión es un problema algo más común, la depresión que no cursa con episodios de este tipo maníacos, por otra parte. En la depresión uno está triste, está inhibido, tiene un concepto de sí mismo más bajo, se siente anérgico, sin fuerza para llevar a cabo los proyectos que en su día a día normalmente maneja, con una visión de la realidad quizá más negativa también de la que realmente es, ¿no? Lo contrario.
¿Una persona puede convivir con síntomas depresivos y síntomas maníacos a la vez?
Sí, a veces ocurre y es fastidioso porque suelen ser estos episodios que los psiquiatras llamamos mixtos, un poco más complicados de resolver en términos de tratamiento. Pero sí, puede haber pues situación de una irritabilidad muy grande y una aceleración del pensamiento que no le ayuda a la persona a tener un discurso lineal y concreto y poder expresarse con claridad, pero a la vez una tristeza grande y momentos de bloqueo y de inhibición en las conductas motrices, sí, a veces ocurren estos episodios mixtos. Otras veces estos también producen fenómenos mentales que se parecen a la demencia. Están las personas durante la crisis como confundidas, desorganizadas en sus comportamientos, a veces desorientadas incluso. Por fortuna no es tan frecuente este tipo de episodios que llamamos confusionales. No se dan con mucha frecuencia.
¿Y a qué es a lo que ustedes llaman ciclo rápido?
Pues la ciclación rápida es un término que hace referencia a cuando los episodios se alternan con una frecuencia muy corta. Cuando hay un episodio depresivo normalmente se resuelve y una persona está bien, hace su vida normal, una fase de normalidad, puede tener de nuevo un episodio pues depresivo, maníaco, al año, a los años, o quizá nunca más en su vida, ¿no? Las personas que son cicladores rápidos tienen poquitos intervalos en los que no están en crisis y suelen pasar de depresión a manía con poco tiempo de estabilidad entre medio.
Una persona que convive con el trastorno bipolar, ¿necesariamente sí tiene que convivir con la fase maníaca y la fase depresiva o puede ser una y otra? Y de las dos, si fuera así, ¿cuál es la más común?
Pues son más frecuentes las fases depresivas, los episodios depresivos. Ahí también hay un debate entre las clasificaciones diagnósticas, pero en general si has tenido un episodio maníaco, ya las codificaciones que utilizamos los médicos para entendernos entre nosotros, ya se puede diagnosticar a la persona de trastorno bipolar. aunque lo más frecuente es que el debut y que los episodios sean depresivos más que maníacos.
Al existir una relación, parece bastante clara, entre personas que viven con este trastorno, con parientes que han tenido este trastorno anteriormente,
sí.
Me imagino que se están haciendo algún tipo de estudio a nivel genético, ¿no?
Uy, se han hecho un
muchos.
Montón. Se ha gastado mucho dinero en eso. Y por ahora no están dando demasiados resultados. Vamos, interesante, y ojalá que se avance en esa línea de investigación. Pero los datos que tenemos que nos hacen pensar que hay una causa genética en este tipo de problemas más sólidos son epidemiológicos, ¿no? En salud mental y en otras muchas enfermedades, pues se hacen estudios con gemelos. Se ve que los que son homovitelinos tienen más posibilidad de desarrollar el trastorno los dos que cuando han estado en bolsas diferentes, ¿no? Cuando no comparten el código genético. Bueno, esto es un dato epidemiológico, no dice, es verdad, los genes importan en esto, en la génesis, pero en la génesis del problema, pero no sabemos cómo, y lo que sí que está claro es que hay muchos otros factores sobre los que sí que se pueden intentar incidir para generar cambios, y a lo mejor tenemos que plantearnos investigar más en eso, ¿no? Porque al final se trata de ayudar a las personas que sufren el problema, y ya te digo, el dinero que se ha invertido en la investigación genética en el problema, si se hubiera invertido en otros aspectos, quizás ahora mismo la situación sería mejor para las personas que lo sufren.
A la hora del diagnóstico, doctor, ¿cuáles serían aquellos criterios fundamentales para determinar que una persona vive con este trastorno? Porque todos conocemos a un amigo o uno mismo que has pasado de la risa y la exaltación a la mala leche en 2 horas.
Claro,
y eso no significa que tengamos trastorno bipolar, ¿o sí?
Eso es importante. Las personas con trastorno bipolar no son gente inestable ni que no sepas cómo va a reaccionar, imprevisible. Hay gente que es más impulsiva, hay gente que tiene, bueno, pues unas emociones más lábiles y que se puede enfadar mucho, luego estás muy contento al rato, no tiene nada que ver con el trastorno bipolar. Como te decía, nosotros diagnosticamos en base a conductas y a lo que nos cuentan las personas que tienen el problema, ¿no? Y el trastorno bipolar, como en otros trastornos psiquiátricos, pues hay una serie de ítems, ¿no?, que nosotros evaluamos, y si los cumplen, le podemos diagnosticar de este problema. Pues tienen que ver con eso, con un ánimo deprimido durante tiempo, con una alteración en el sueño, tanto en las fases depresivas como en las maníacas. Si vemos que cumplen los criterios diagnósticos de depresión y que en algún momento de su vida tienen un episodio maníaco después, pues ya le podríamos poner este tipo de diagnóstico. No hay que hacer una foto, el análisis de la conducta, la psicopatología que sufre la persona en el momento, y un análisis de su psicobiografía por ver si ha habido episodios de otro tipo que lo hagan compatible con el diagnóstico de trastorno bipolar.
Doctor, usted sabe que muchas veces, pues a lo mejor conoces a alguien que dices, se toma 2 vinos y tiene mal vino, y de pronto pues tiene un cambio de carácter brutal. ¿El alcohol puede producir el trastorno bipolar o uno tiene el trastorno bipolar y con el alcohol se potencia?
Hablamos siempre de esta historia, de cuál es la causa que lo produce. En general, a todas las personas que tienen algún problema de salud mental severo, pues el consumo de alcohol o de otro tipo de droga no les ayuda, no aumenta el riesgo de que se desencadene una crisis en el trastorno bipolar y en otros problemas mentales. Utilizamos un modelo muy básico, pero yo creo que nos sirve a todos los profesionales, tengamos la visión que tengamos, ¿no?, que es el de vulnerabilidad a estrés. Parece que hay una vulnerabilidad genética, puede haber una vulnerabilidad biológica, pues si consumes tóxicos o fármacos, algunos fármacos determinados, como pueden ser los corticoides, o tienes algún problema de salud física que también se puede relacionar con esto, bueno, pues vas aumentando, ¿no?, la vulnerabilidad, y ante una situación estresante, pues se puede desencadenar el episodio. Entonces, ¿el alcohol puede desencadenar un episodio? Pues en algunas personas puede que sí, que haya sido el motivo percutor final, ¿no?, pero así por sí solo, no.
Repasando a través de mi informador particular, que es Google,
sí.
La cantidad de gente famosa, artistas, pintores, escritores, que parece que en su día padecían de trastornos bipolares, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que hay muchas personas que, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Y yo creo que es valioso la lucha contra el estigma, que creo que vais a hablar de eso después, es algo,
sí,
muy, muy, muy importante. Porque las personas que tienen trastorno bipolar, cuando digo, son personas normales, y muchas son personas excepcionales. como los hay entre los que no son bipolares tampoco, creo yo, en una romantización del trastorno y en hablar de que en las fases maníacas pues uno puede estar más creativo que nunca, que es verdad que hay momentos de mucha producción mental, ¿no?, y pueden ser útiles, pero en general es un fastidio para el que lo sufre.
Edgar,
la fase depresiva como es la maníaca. Pero sí que hay gente ilustre y celebridades y personas que han sido muy muy valiosas para el mundo, ¿no?, en el avance de la ciencia y de otros ámbitos, que padecían el trastorno.
Ha mentado de alguna manera por encima, sin entrar en ello, que al final, bueno, pues esta enfermedad puede ser tratada mediante farmacología, mediante medicinas. Y sí. ¿A qué llaman ustedes los estabilizadores del estado de ánimo?
Pues mira, en cuanto a los fármacos, que es una parte del tratamiento de este problema, son la base. Para las fases depresivas y para las fases maníacas existen este tipo de fármacos, que el primero que se descubrió fue el litio, que creo que fue incluso el primer psicofármaco que se descubrió, ¿no?, la primera sustancia que se vio que podía servir para tratar algún problema de salud mental hace mucho tiempo. Y son la base del tratamiento, como te decía, tanto en la depresión como en la manía ayudan y sobre todo previenen, o sea, se utilizan para la prevención de recaídas, ¿no?, disminuyen el riesgo de que en esta fase de estabilidad que hay entre episodios, pues se altere por un nuevo episodio, ya sea depresivo o maníaco.
Doctor, el dejar de tomar las medicinas de manera correcta y en sus horas, ¿qué es lo que produce?
Bueno, pues depende. Dejarlas por tu cuenta y de una manera en la que no te guíen sobre los riesgos que se asumen, pues puede desencadenar un nuevo episodio. Pero tampoco quiero que se piense que los fármacos son la clave de este problema y que es necesario tomarlos siempre, ¿no? Son importantísimos en distintos momentos. Hay algunas personas que es verdad que los tienen que tomar a largo plazo, pero hay otras muchas intervenciones que también son útiles tanto para tratar las crisis como para prevenir la recaída.
Bueno, yo creo que una de las principales es el cariño y el afecto de la gente que tienes alrededor, de tu familia y la comprensión, ¿no?
Eso yo creo que para todo. A todos los trastornos mentales y los que no. Cuando estamos en una situación de enfermedad o nos sentimos vulnerables, el apoyo de la gente cercana es básico, ¿no? Y en el trastorno bipolar hay estudios que hablan de cuando el entorno es un entorno formado por personas con las que tienes una relación significativa, que te sientes valioso para ellos y tú eres valioso, te sientes valioso para ellos y ellos lo son para ti, pues a largo plazo la evolución suele ser también mejor.
Por eso quería que habláramos un poquito, ya para terminar, doctor, de uh-huh. la psicoterapia, los programas de apoyo, ¿no? Porque realmente creo uh-huh. que ¿qué habilidades importantes pueden aprender estas personas que acuden a los programas de apoyo, por ejemplo?
Pues mira, la psicoterapia en el trastorno bipolar en un inicio era muy psicoeducativa, ¿no? Explicaban en qué consiste el trastorno, qué cosas pueden hacer las personas para prevenir las crisis en cuanto a términos de hábitos de vida saludables, qué factores eran importantes identificarlos cuando aparecían porque eran factores prodrómicos de las crisis, ¿no?, que se dan justo al inicio y en ese momento intervenir podía evitar una crisis. Esa parte es importante, yo creo que es una responsabilidad de las personas con trastorno bipolar y de los sanitarios que les apoyamos ese trasvase de información a ellos, ¿no?, que son los que están viviendo 24 horas con sí mismos y tienen que aprender a cuidarse de una manera válida. Pero no solo eso es importante, como hablábamos antes, el apoyo mutuo, que ahora es importantísimo en muchos problemas de salud mental. Bueno, siempre lo ha sido, ahora mismo se le da la importancia que tenía. Es algo básico también, sí. Y las intervenciones psicoterapéuticas ya no son tan psicoeducativas, sino también trabajan otros aspectos que tienen que ver con la recuperación, con el autoconcepto, con el sobreponerse al trauma que significa ser diagnosticado de un problema de salud de este tipo.
Doctor Lara, de verdad, un placer que haya compartido con nosotros su tiempo, su conocimiento, y esperemos que con lo que nos van a aportar las tres personas que van a pasar por este programa, aparte de usted, las dos que nos quedan, seamos capaces, sobre todo, que es el objetivo de este programa, de ser más condescendientes con aquellas personas que padecen este trastorno y del que conocemos muy poquito. Muchísimas gracias.
Usted, Antonio, un saludo.
Muy buenas tardes.
Hasta luego. Mm-hmm.
como yo te amo. Como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará. Como yo te amo.
Nuestro segundo invitado es don Pablo García Cubillana de la Cruz. Él es enfermero de salud mental y psicólogo. Trabaja en el Servicio Andaluz de Salud como asesor técnico del Plan Integral de Salud Mental de Andalucía y además coordina la Estrategia Andaluza contra el Estigma en Salud Mental, entre otras nomenclaturas. Señor García Cubillana, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Pues la verdad, le digo lo mismo que al doctor Lara. Un placer de que nos aborde usted, que entremos en este palpitante mundo del trastorno bipolar para comprenderlo, que es lo que el objetivo de este programa. Señor García Cubillana, a pesar de los avances en la integración de las personas con problemas de salud mental que se han logrado con el modelo de atención comunitario, sin embargo, persiste una imagen social negativa de estas personas. Y esto está muy favorecido, además, por los prejuicios y las falsas creencias. ¿Le parece que hablemos de ellos?
Sí.
Mire, por ejemplo, con respecto a los prejuicios, aspectos como que la enfermedad mental no tiene remedio ni posibilidades de recuperación, que parece una tontería, hace mucha pupa, ¿no?
Sí, muchísimo. Yo creo que es la principal losa a la que se encuentra una persona que se le diagnostica un trastorno bipolar, ¿no? La realidad es que muchísimas personas con este tipo de diagnóstico pueden desarrollar una vida plena, ¿no? A pesar de la enfermedad, ¿no? Como comentaba antes el doctor Lara, algunas personas tendrán que tomar medicación durante largo plazo, pero eso no implica que pueda tener una vida plena, ¿no? Que pueda tener un empleo, que pueda tener una familia, que pueda tener sus relaciones sociales. Bueno, como todas las personas, ¿no? Pero el estigma que hay detrás, pues da esa imagen negativa que te cayó la enfermedad y no hay vida más allá de la enfermedad, ¿no?
Con respecto a las falsas creencias, hay, por ejemplo, hay una que es curiosa, ¿no? Que es poco frecuente, de poco frecuente nada.
Sí, efectivamente, una de cada cuatro personas padecerá un problema de salud mental a lo largo de su vida, ¿no? Ese, digamos, es el lema de la estrategia nuestra, ¿no? Y este, por eso, porque hay una sensación de que esto le pasa a los demás y no a nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues es común, ¿no? A lo largo de la vida, en diferentes momentos y aparte con diferentes grados, ¿no? Se puede tener un problema de salud mental más grave o menos grave, o tenerlo en un momento de la vida, después no tenerlo, ¿no? Pero está, vive con nosotros, ¿no? Es algo más de la vida, ¿no?
¿Y la autoculpa de la persona que padece o convive con el trastorno?
Sí, bueno, ahí hay una parte que tiene que ver con el efecto del estigma, hay una parte que hay cierto sector de la población que piensa que las personas con problemas de salud mental, hay una parte de culpa que son ellos, una persona con una depresión dice, eso tiene que ver con que no tiene ganas, con que es muy apático, entonces eso es un estigma terrorífico, ¿no?, para las personas, ¿no? Como ha dicho el doctor Lara, aquí lo que hay es sufrimiento, ¿no? No hay nada más, ¿no? Pero después, el segundo punto de la culpa es que el estigma social se lo incorpora a la persona, ¿no? Le produce un autoestigma, o sea, lo que la sociedad piensa de ello, al final la persona lo interioriza, ¿eh? Y eso es lo que más es el mayor obstáculo para que la persona pueda recuperarse, ¿no? En nuestro ámbito hablamos de lo que es la discriminación anticipada, ¿eh? Es que la persona, antes de que la conducta discriminatoria aparezca, ya la persona se comporta, ¿no? Por ejemplo, no va a una entrevista de trabajo porque piensa que como tiene una enfermedad mental no lo van a coger. se anticipa, ¿no? Y eso, bueno, es uno de los mayores obstáculos y es uno de los mayores retos que tienen las personas con problemas de salud mental. A veces, mucho más que los propios síntomas, ¿no?, de la enfermedad.
Me ha llamado la atención y le puedo garantizar que yo podía estar incluso dentro de ese nicho, señor García Cubillana, de que la mayor parte del rechazo emocional, social, es asociar la enfermedad mental a la peligrosidad.
Sí, hay muchísimos mitos, ¿no? Pero ese que han nombrado es el más, el que produce mayor daño, ¿no?, a las personas con problemas de salud mental, ¿no? La realidad, los datos, no, entre el 3, 4, 5, 6% de los delitos, ¿no?, cometidos, bueno, en España podemos hablar, ¿no?, esto es similar en otros países, solo el 4, entre 3 y el 5% se puede achacar a una persona con que en ese momento está bajo los efectos de un problema de salud mental, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, la sociedad en su conjunto, bueno, y los medios también, se encargan de a veces de magnificar, ¿no?, ese dato, ¿no? Entonces no se habla del suceso, sino que una persona con un problema de salud mental ha cometido ese suceso, ¿no? Con lo cual la imagen que llega a la sociedad es que asocia enfermedad mental con peligrosidad, ¿no?
Como usted está guiando desde el principio, el estigma es considerado el mayor inconveniente, ¿no?, para la recuperación de las personas con enfermedades mentales. Pero, ¿a qué denominan ustedes de manera concreta estigma desde un punto de vista profesional?
Sí, bueno, el estigma tiene como tres componentes, ¿no? El componente más de lo que es el pensamiento, ¿no? La persona, por ejemplo, en el tema de la peligrosidad, si tú piensas que una persona es peligrosa, entonces eso te produce una actitud, un pensamiento que te lleva a la parte más emocional, que es que tú rechazas a esa persona, ¿no? Y en base a esa actitud, pues ya haces una conducta discriminatoria, te apartas de él, no lo dejas entrar. Entonces es un pensamiento que tiene una emoción y tiene una conducta, ¿no? Esos son, digamos, los tres componentes del estigma, ¿no? Y esa es la parte del estigma público, el estigma social, ¿no? Y después la otra pata del estigma es el autoestigma, ¿no? Es el efecto que eso tiene en la otra persona, ¿no? Y otra línea del estigma es las diferentes dimensiones, ¿no?, del estigma, ¿no? Hay un estigma más individual, pero después hay un estigma social y hay un estigma institucional, ¿no? Las propias instituciones, los propios servicios de salud mental, ¿no?, también en muchas ocasiones estamos fomentando actitudes discriminatorias, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, ustedes comentan que este estigma produce que muchas de estas personas no sean adecuadamente atendidas por problemas físicos en los centros de salud por tener problemas de salud mental.
Efectivamente. Los profesionales de la salud y los profesionales de salud mental, bueno, somos ciudadanos como todos los demás, ¿no? Y el estigma social que existe también lo tenemos muchísimos profesionales. Entonces, bueno, es algo que de hecho nosotros lo hemos trabajado aquí en Andalucía, bueno, y en el resto de España y a nivel mundial hay una estrategia para combatir esto, ¿no? Que en el propio ámbito sanitario, pues hay veces que se mira la etiqueta que tiene la persona y no se mira a la persona, ¿no? Una persona con un problema que va al servicio de urgencia de un hospital y en el momento que ven en la historia clínica que tiene un problema de salud mental, pues entonces se minimiza el síntoma o el signo que presenta la persona y entonces eso después tiene unas consecuencias muy muy dramáticas para la persona, ¿no? O sea que el estigma también afecta la atención que reciben, digamos, en lo que es la salud en general, ¿no?
¿Y qué ocurre cuando se pasa del estigma social a asumirlo como el autoestigma?
Sí, como antes comentaba, ¿no?, lo de en relación a la discriminación anticipada, ¿no?, la persona deja de participar, ¿no?, en la vida social, ¿no?, deja de tener un proyecto de vida, deja de ponerse una meta día a día, ¿no?, porque ¿para qué me voy a poner una meta si yo no sirvo para nada, si por la enfermedad que tengo no voy a poder superar, ¿no? Entonces todo eso le incapacita para abrir todo el amplio abanico de posibilidades que cualquier persona tiene para desenvolverse de manera efectiva en su día a día, ¿no?, tener un proyecto de vida, ¿no? Entonces, es lo que realmente antes lo comentaba el compañero, el doctor Lara, que hoy en día todo lo que es los abordajes más psicosociales, más psicoterapéuticos, están muy enfocados hacia combatir, digamos eso, ¿no? A combatir la autoestima. De hecho, algunos autores que hablan que los servicios de salud mental, una de sus prioridades en este ámbito, tiene que ser el combatir el autoestima, ¿no? Como principal obstáculo para que la persona empiece a recuperarse.
¿Y cuáles serían, por ejemplo, aquellos factores determinantes para que la persona acepte el estereotipo social y potencie su autoestigma?
Bueno, ahí entramos de lo que llamamos ya lo que es el proceso de recuperación, ¿no? Parte del proceso de recuperación es empezar, digamos, a afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Hay componentes importantes. El primero de ellos es el apoyo, ¿no? El apoyo mutuo, que ya también se había comentado anteriormente, ¿no? En el ámbito de la recuperación, el apoyo mutuo es fundamental y en algunos casos incluso beneficia tanto o más que el propio apoyo profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas comparten sus experiencias de vida, que van más allá de la enfermedad, ¿no? Y eso se ha demostrado que tiene un impacto muy positivo en las personas, ¿no? Después el concepto de esperanza, ¿no? Se trabaja mucho el concepto de esperanza, ¿no? Esa idea de que hay vida más allá que la enfermedad, que yo puedo tener un proyecto de vida, ¿eh? ¿Vale? El apoyo de los profesionales es importante, pero no solo el sanitario, sino el apoyo de los profesionales en el ámbito, por ejemplo, del empleo, en el ámbito de la educación, en todos los ámbitos, ¿no? La recuperación de las personas no está en el sistema sanitario, está en la vida, y la vida, como todos los demás, pues hay diferentes ámbitos en los cuales estamos interactuando diariamente, ¿no? Y después las relaciones sociales, lo que es la vida cultural, todo lo que tiene que ver, bueno, con la vida cotidiana, ¿no?
¿Y hasta qué punto se ve afectada la familia también por el estigma social?
Sí, la familia es otra de las grandes perjudicadas, ¿no? La familia en sí, el mismo estigma que hay relacionado con la enfermedad mental y con las personas que la padecen también se transmite a la familia, ¿no? Son muchas las experiencias en primera persona de familiares que donde se siente totalmente estigmatizada, ¿no? Y en muchos casos, incluso y de manera totalmente sin quererlo, pues incluso hay veces que incluso la propia conducta de la familia pues puede estigmatizar a la persona, ¿no? Pero la familia en sí, como los profesionales en alguna ocasión, ¿no? Los profesionales también de salud mental, ¿no? También sufrimos de alguna manera, ¿no? Pero sí es verdad que la familia, la familia bastante, ¿no? Y bueno, y también la familia tiene que recuperarse, ¿no? La familia tiene que recuperarse del impacto de una enfermedad mental en un miembro de su familia.
Estamos hablando de que el estigma supone múltiples formas de discriminación, sí. Pero me imagino que también esto afectará al final a las acciones legislativas, políticas, etcétera, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, hace unos días se celebró, digamos, el aniversario de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se ha ratificado en muchos países, entre ellos España, y todavía hay muchas normas legislativas que están claramente vulnerando derechos de las personas con discapacidad, y en este caso de las personas con problemas de salud mental, y no se han hecho los cambios legislativos pertinentes, ¿no?, para que eso no sea así. O sea, con lo cual, a nivel normativo, también el estigma está presente, ¿no? ¿Por qué? Porque los legisladores, los políticos, bueno, la ciudadanía en general, pues está también afectada por este estigma social, ¿no?
Como podrán adivinar nuestros oyentes, los tres participantes tienen algo en común, que es el acento. Estamos hablando con tres gallegos de pura cepa. Estamos hablando con tres andaluces, vamos a hablar con tres andaluces. Y Andalucía, señor García Cubillana, está tratando de avanzar legislativamente en este sentido, ¿no? Con la preparación de una ley específica sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Sí, efectivamente. De hecho, ayer se aprobó en el Parlamento lo que es la nueva ley de Servicios Sociales de Andalucía y la ley de los derechos de las personas con discapacidad está, bueno, en proyecto de ley y posiblemente verá la luz próximamente, ¿no? Donde a nivel general, en el ámbito de las personas con discapacidad, pues hay que adaptarse. Realmente la base de esa ley es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Entonces intenta adaptarse en todos los ámbitos, en el ámbito normativo, en los ámbitos de la atención, en todos los ámbitos para que realmente los derechos de las personas con discapacidad sean sean protegidos, ¿no? Y la persona tenga los mismos derechos que el resto de la sociedad, ¿no?
El efecto del estigma social, señor García Cubillana, no es el mismo en todas las personas. Claro, cada uno somos un mundo, ¿no? Y cada vez hay más personas que tienen un efecto reactivo. Uy, perdone. Se me ha ido la saliva, disculpe.
Sí.
Y cada vez hay más personas que tienen un efecto reactivo a los estereotipos, ¿no? Que reaccionan empoderándose. ¿Cómo se está llegando a esta situación tan tan interesante?
Bueno, yo creo que el empoderamiento, que es parte importante de la recuperación, ¿no? Donde la persona empieza a tomar control de su vida, ¿no? Toma decisiones sobre todos los aspectos que competen a su vida, ¿no? Tanto en el ámbito de su vida cotidiana como incluso en el ámbito de la atención que reciben los servicios, ¿no? Pero yo creo que uno de los elementos más importantes que favorece el empoderamiento, antes lo dije, es el apoyo mutuo, ¿no? Hoy en día existen movimientos asociativos, y después, bueno, la compañera María Dolores tendrá tiempo de hablar de ello, existe movimiento asociativo que realmente es la vía por el cual muchas personas están empezando a empoderar, ¿no? Porque, bueno, el asociacionismo en este ámbito es importante, ¿no? Entonces se unan esfuerzos y hoy en día podemos hablar que en España, en Andalucía, en las diferentes regiones hay cada vez más portavoces en primera persona, ¿no? Y son personas totalmente empoderadas, ¿no? Y esa es una de las claves más importantes, ¿no?
¿En qué tendríamos que avanzar también a nivel garantistas en derechos con estas personas?
Bueno, lo marca claramente la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? En el ámbito de los servicios y en el ámbito de los servicios de salud mental, durante mucho tiempo y hasta hace pocos días, y desgraciadamente todavía existe en algunos ámbitos, todavía el sistema estaba basado en lo que el profesional decía, ¿no? Y la persona que recibía esa atención simplemente respondía de manera pasiva, ¿no? Eso ha cambiado y en el nuevo marco de los derechos es la persona la que decide, ¿no? No se puede, o sea, no hay una atención efectiva si a través de ella estamos vulnerando los derechos, ¿no?, de la persona, ¿no? Hablamos ahora mismo de una atención basada en valores, ¿no? Hemos hablado siempre de atención basada en la evidencia científica, pero bueno, hoy en día hay muchos autores que hablan que no hay evidencia si no hay valores, ¿no? Con lo cual, cualquier actuación, aunque tenga mucha efectividad, aunque sepamos que tiene mucha evidencia, sí, está atentando los derechos de la persona, pues no es una actuación que podamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, todo el trabajo en este ámbito implica el trabajo compartido, ¿no? Donde hay un acuerdo entre el profesional y la persona que está recibiendo esa atención y hay un acuerdo en cómo diseñar un plan de tratamiento compartido, ¿no? O sea, no hay opción que se sigan haciendo actuaciones en contra de la voluntad de la persona, ¿no? Que como sabes, en salud mental esto sigue ocurriendo porque hecho incluso la normativa lo permite.
Institucionalmente se ha producido una atención creciente a la lucha contra el estigma desde todos los países occidentales y esto ha promovido que en el año 2012 se creara la Global Alliance Against Stigma, ¿no? La Alianza Global contra el Estigma. Sí. ¿Qué es esto? De una manera breve.
Sí, bueno, ahí hay como 17 o 20, entre 17 y 20 estrategias, algunas estatales, otras regionales alrededor del mundo, diseñaron estrategias que para combatir el estigma en los diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito laboral, ¿sí? En el ámbito, digamos, de la población general, en el ámbito de la infancia y la adolescencia. Entonces, bueno, son estrategias que están basadas en la evidencia y son paquetes de intervenciones para actuar en contra del estigma en los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, esta alianza lo que hace es, digamos, compartir experiencia entre los diferentes países, recursos, y la verdad que nos apoyamos mutuamente, ¿no? Entonces, vamos viendo la evidencia que van teniendo algunas acciones que otros países van desarrollando y son las que, de alguna manera, pues ponemos en marcha en el resto, ¿no? O sea, es una alianza de apoyo y de compartir experiencias, ¿no?
Don Pablo, muchísimas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros.
A ustedes por permitirnos hablar de estos temas en un medio como el vuestro.
Pues muy buenas tardes. Muchas gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Ven aquí. Quiero decirte algo. Esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, ve y dile
¿Qué quieres?
Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor.
¿Para qué?
A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa, Betty, dile tú.
¿Qué?
Que venga.
¿Para qué?
Yo le doy mi lugar.
¿Qué quieres probar?
Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias.
¿Qué quieres demostrar?
Que venga, que se juegue por ti.
¿Qué vas a conseguir?
Que no ves que es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa de ti dile tú. Que venga.
Nuestra tercera invitada es María Dolores Romero. Ella es presidenta de la Asociación Bipolares de Andalucía, ABA, nombre de grupo sueco, y presidenta representante de la Federación Andaluza en primera persona. Señora Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Pues un placer volver a hablar con usted. Señora Romero, estamos aprendiendo muchas cosas que no sabíamos, ¿eh?
Pues sí, la verdad que está resultando muy interesante las intervenciones tanto del doctor Lara como de Pablo acerca de lo que supone este problema del trastorno bipolar. Está resultando muy interesante, sí.
Pues me alegro porque creo que va a ayudar a mucha gente a comprender a las personas que conviven con este trastorno. Señora Romero, usted tiene el nombre andaluz absoluto, Romero, y usted es presidenta de la Asociación de Bipolares de Andalucía. ¿Qué es esta asociación? ¿Cuándo se crea? ¿Cómo se forma? ¿Quiénes forman?
Pues esta es una asociación que se forma en el año 2005 a raíz de varias personas diagnosticadas de trastorno bipolar que se empiezan a reunir y empiezan, pues primero nos reuníamos en bares, tomando un café, luego vamos buscando un espacio donde reunirnos hasta que pues decidimos darle forma, crear una asociación y tener una entidad jurídica y bueno, pues ahí hemos ido creciendo desde el año 2005.
Ustedes forman también parte de lo que se llama la Federación Andaluza de Usuarios de Salud Mental en primera persona, que por lo que sé, es la primera federación que engloba el movimiento asociativo de personas con problemas de salud mental, ¿verdad?
Pues sí, muchas asociaciones en Andalucía, que además es un territorio pues muy grande, pues conseguimos aglutinar en torno a esta federación con ámbito autonómico andaluz, pues a 11 asociaciones, que además nuestra característica, lo que nos define realmente, es que son asociaciones que están gestionadas por las propias personas con un diagnóstico, con un problema de salud mental o con una experiencia de sufrimiento psíquico o con diversidad mental, porque todavía estamos por ponernos de acuerdo un poco en cómo nos denominamos a nosotros mismos, ¿no? Y entonces, pues sí, es una federación que engloba asociaciones que podríamos decir que son autogestionadas por las propias personas.
Señora Romero, si usted se me acerca en un restaurante y me dice nada sobre nosotros sin nosotros, ¿qué es lo que me quiere decir?
Pues es curioso, porque claro, hasta ahora, ¿no? Y de hecho la primera intervención en el programa, y lo que todo el mundo espera es que cuando hablemos de problemas de salud mental, los expertos realmente, las personas que tienen que hablar sobre esto, pues son los profesionales. Porque son los expertos por esta concepción, ¿no?, tan biologicista de los problemas de salud mental. Y nosotros lo que reivindicamos es que la salud mental es algo que es algo vivido por la propia persona. Entonces nosotros somos expertos en aquello que nos ocurre, somos expertos por experiencia y entendemos que hasta ahora dentro de nuestro colectivo ha hablado todo el mundo, han hablado otros movimientos asociativos que no han hablado los profesionales, incluso han hablado los servicios jurídicos, ha hablado la justicia, ha hablado todo el mundo, menos nosotros. Entonces, este lema de la Ilustración, nada sobre nosotros sin nosotros, pues es un lema que nosotros hacemos nuestro, en el sentido de reivindicar que nosotros tenemos que tener la voz de aquello que nos concierne a nosotros, ¿no?
Han realizado ya bastantes encuentros, el primero allá en el año 2005, en Málaga, bajo el lema de la importancia del asociacionismo, algo que usted conoce muy bien como representante de las asociaciones. De ahí han pasado a Granada. En Granada han estado dos veces. ¿Qué tiene Granada para que vayan tanto?
Bueno, Granada, yo siempre había dicho que si no tuviera que vivir en otro sitio que no fuera en mi ciudad, en Sevilla, sería Granada. Granada es una ciudad muy acogedora y además en Granada hemos tenido pues una asociación, una de las asociaciones que forma parte de nuestro movimiento, la asociación SAPAME, Salud para la Mente, que ha sido una de las asociaciones más fuertes en Andalucía y que para nosotros, no solamente para nosotros el resto de asociaciones en Andalucía, sino yo creo que para el resto de España es un modelo de asociación, y además su presidente, José Manuel Arévalo, también ha sido el presidente de la Federación Andaluza en primera persona y un referente también a nivel nacional.
El último gran encuentro, si no me equivoco, fue en mayo del 2012, en Granada, y en aquel encuentro, de aquel encuentro al séptimo encuentro que van a tener ustedes, ¿o lo han tenido ya?
No, ya lo hemos tenido.
Ah, lo han tenido.
Hemos tenido desde el de Granada, hemos tenido otro Roqueta y hemos tenido, este año pasado tuvimos un encuentro en Torremolinos. Nosotros organizamos muchos tipos de encuentros, ¿no? Sentimos que nuestro movimiento tiene como muchas necesidades y tratamos de irnos dando respuesta a estas necesidades. Tenemos necesidades de hablar y de ser escuchados y de convivir y de poder convivir con los nuestros y de sacar conclusiones como grupo, ¿no? Entonces, esos son esos encuentros de los que nos está haciendo referencia, el encuentro de Torremolinos, de Roqueta, en Granada, que hemos ido dos veces, aquí en Sevilla, que también lo hemos hecho, en el Centro Cívico de... en fin, que hemos hecho muchos encuentros, pero aparte de estos encuentros que son de convivencia, que son donde hablamos de lo que nos interesa, también tenemos otro tipo de encuentros que, o por así decirlo, de jornadas, que son como más técnicas, ¿no? Y que las hacemos absolutamente todos los años. Este año, pues, siempre las hemos hecho en Sevilla, por aquello de ser un poco el centro administrativo y es más fácil para acudir a ciertos sectores, pero este año, por ejemplo, el último ha sido sobre derechos, ¿no? Sobre las actuaciones si están conforme a derecho que hay en salud mental.
Señora Romero, la Federación ha recibido desde el primer momento, la Federación en primera persona ha recibido el impulso de Faisem, no sé quién es, no sé si es quién o qué, porque tiene nombre de jeque árabe. ¿Qué es Faisem?
Bueno, pues Faisem es una fundación pública, es una fundación andaluza para la integración social del enfermo mental, se denomina así. Bueno, pues hay comunidades donde pues la gestión de los servicios sociales, por así decirlo, o servicios de empleo incluso, lo gestionan patronatos, lo gestionan empresas privadas que tienen patronos, como por ejemplo puede ser en la Comunidad de Madrid, pero en Andalucía todo esto es una gestión que se hace desde lo público, ¿no? Y en este caso pues lo gestiona Faisem como fundación pública.
¿Nada sobre nosotros sin nosotros ha facilitado que ustedes estén presentes en el segundo Plan Integral de Salud Mental de Andalucía?
Bueno, no en el segundo y en el tercero. Nosotros estamos hoy en día...
Yo estoy cogiendo información que me ha devengado usted a unas páginas web. A ver si las actualizamos, ¿eh? Porque las tiene...
Sí, es que no damos abasto, la verdad es que no damos abasto. La verdad es que no sé ahora mismo qué denomina, si es el segundo o el tercero. Lo que sí sé es que es el 2016-2020, ¿no? Y sí, pues tenemos... Se puede decir que tenemos la suerte de participar en todo aquello que tiene que ver con nosotros, y el PISMA pues es el cúmulo de la participación, porque realmente es la planificación de por dónde va a ir la salud mental en los próximos 4 o 5 años en Andalucía, y efectivamente sí que hemos estado presentes en su elaboración.
¿En España hay otro tipo de federaciones sabe usted si hay otro tipo de federaciones en ciernes como la suya?
Federación de asociaciones autogestionadas, si existe otra federación en la comunidad autónoma catalana, si existe otra federación.
¿Y tienen ustedes relaciones, intercambio de información?
Sí, sí, por supuesto. Nos encontramos además en muchísimos eventos que los profesionales nos reclaman, ¿no? Para sobre el lema este de nada sobre nosotros sin nosotros, y sí tenemos en contacto y unos y otros, sí.
¿Cuánta gente más o menos tienen aglutina la federación ahora mismo en socios?
Pues mira, no me gusta hablar de cifras, voy a explicar por qué, porque tal como han hablado el doctor Lara y Pablo García acerca del concepto de lo que se entiende por enfermedad mental, nosotros entendemos que nuestras asociaciones son como puertas giratorias, ¿no? O sea, como la enfermedad o el trastorno o el problema o como me siento no es algo permanente en mi vida ni me define mi vida.
No, sí, le voy a decir por qué le hago la pregunta. No es por el número, sino porque creo que es importante que aquellas personas que puedan padecer este trastorno se asocien, porque el asociacionismo les puede ayudar mucho. Es decir, que la unión hace la fuerza y todo lo que han conseguido ustedes en todos estos años creo que está ayudando mucho a las personas. Y si las personas que nos pueden estar escuchando ven que hay gente que sin complejos se asocia, a lo mejor les ayuda a dar ese pasito, ¿me entiende?
Sí.
No, o sea, el número me da igual, que sean 10, 15, 20, eso es lo de menos, ya los oyentes
tampoco.
No, hombre,
pues estamos los mil y algo, pero no sé decir exactamente el número.
No, sí, le digo que lo de menos es el número, si lo demás es que la gente sea consciente de la ayuda que pueden ustedes. Señora Romero, que nos vamos, que son y 59 y acabo de... Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.
Gracias.
Amiga, tengo el corazón herido.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.